Sean bienvenidos a nuestra prédica de la semana. Somos Ministerio Apostólico Plantío del Señor desde San Luis, Missouri. Esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana. Somos MAPS, un lugar de milagros.
Gloria a Dios. ¿Estamos listos para la palabra del Señor? Y si no, como quiera, usted está aquí. Así que aquí va a estar listo. Si no está listo, el Señor lo va a preparar, lo va a alistar para poder ser edificados en la palabra del Señor. Vaya sacando sus notas, su librito de notas, o su celular, pero no para ver Facebook ni para redes sociales, sino para que busque las notas también en su celular. Ahí su celular tiene notas. Y ahí puede usted anotar lo que Dios le va a hablar en esta mañana, lo que usted considere que edifica su alma, anótelo. Si hay algo que en el momento no considera, pero dice, es bíblico, anótelo también, porque luego le servirá. Créame que sí sirve, y sirve de mucho. Las madres, ¿cómo están las madres aquí? No, parece que las madres se nos fueron. ¿Dónde están las mamás? Amén. Grita como que usted está en la sala de parto. ¿Dónde están las mamás? Ya ahí como que van a, como que les dijeron que hay que gritar. ¿Dónde están las mamás? Amén. Mamá, póngase las pilas para la próxima semana. Entre en ayuno. Qué bueno que van a tener ayuno. Bueno, no solo las mamás, pero las que van a ser mamás luego. Y la que no tiene pensado igual, va a estar en ayuno, si así lo decide. Si quiere crucificar esa carnita y conectar más con Dios, es una oportunidad muy buena. E invite a una mamá. No tiene que ser de MAPS, tampoco de otra congregación. No queremos sacar mamás de otras congregaciones. Una de esas mamás que están ahí, que le gusta irse los viernes de fiesta, no le va a usted a recriminar el viernes de fiesta. Lo que me refiero es que a usted no le importe que fue a la fiesta un día antes, invítele al domingo a celebrar. De modo que pueda sentir que el viernes se fue de fiesta, pero que el domingo también va a venir a otra fiesta. Y usted dígale, te invito a una fiesta, vamos a celebrar el Día de la Madre. Venite para acá y vamos a celebrar, porque es algo maravilloso. Si ella le pregunta detalles, dígale que va a ser en la iglesia para que usted no mienta, no caiga en mentiras. Si no le pregunta detalles, usted dígale que va a una fiesta. Una vez que esté adentro, bueno, no me dijiste que esta era la iglesia. Bueno, me preguntaste tampoco. Ve, usted la invitó. Usted no le va a mentir porque vamos a celebrar. Porque va a haber comida, va a haber pastel también. Así que madres, vénganse con hambre. Qué bueno que van a estar en ayuno antes de eso. Para que se venga con mucha hambre. Y nos pese a nosotros los hombres que ahora nos va a tocar servirles y nos critique también. Y diga, bueno, pues ahí dele sin piedad. Allá de aquel que esté muy sensible, para que se vaya que le va a caer. Pero usted invite a una mamá, una madre de familia que tal vez la está pasando duro, porque hay mucha madre soltera que no tiene quien le celebre, porque está criando tal vez pequeñitos que aún no proveen, no pueden celebrarle el día, su día maternal. Entonces tráigasela para acá, invítela para que celebremos todos ese día tan especial como lo es el Día de la Madre. Y podamos darle gloria a Dios, porque Él decidió que el hombre o el ser humano vendría a través de una mujer, a través de la madre. Y por eso las honramos y por eso le damos gloria a Dios por sus vidas. Pero usted no se venga sola, mamá, no celebre sola, celebre con otras también. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo ahí? Amén. ¿Siguen ustedes bien apagadas, mamá? ¿Qué pasó? No, vamos a darle gloria al Señor. ¿Estamos listos para la palabra? Ahora sí. Vamos al libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 al 9. Una lectura bastante usada. No diría común, porque la palabra de Dios no es común. pero es una palabra bastante predicada. Muchos no la sabemos de memoria, pero de saberla de memoria a practicarla son dos cosas distintas. Así que vamos una vez más a retocar esta palabra, que es muy hermosa. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 al 9, cuando lo haya encontrado, le invito a que se ponga sobre sus pies y me grite un fortísimo amén. Ahora sí, hombres y mujeres. Amén, amén. Como vino solo dos hombres, vinieron ahora. ¿Dónde están los demás? No, hombre, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible? Vamos a tener que poner desayuno y toda la cosa para que se me despierten, o una taza de café bien cargado para que... Algo tiene que pasar. ¿Estamos listos? Amén. Josué 1, 1 al 9. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia bendecida dice: amén. Léalo conmigo en voz audible, pero detenido, pausado, tal cual como la escritura lo relata. ¿Estamos de acuerdo? Dice la palabra: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, coma, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Punto y coma. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Punto y coma. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Punto y coma. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta hora por el privilegio que me otorgas de estar aquí en este lugar frente a tu pueblo, mis hermanos. Por lo tanto, Señor, yo te ruego que pases carbón encendido por mis labios e impidas por todos los medios que de mi boca salga palabra que ofenda a alguno de mis hermanos, tanto aquí presentes como los que están a través de las redes sociales. Suplico, Señor, que tu nombre sea glorificado en medio nuestro y que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe para entender y recibir esta palabra en nuestros corazones. Te digo, Señor, heme aquí. Habla porque tu siervo oye. En Cristo Jesús, la iglesia bendecida dice: amén. Puede tomar su asiento y disfrute de él. Mantenga su Biblia abierta y, como le mencioné, si va a sacar sus notas, dele con todo. Si no, ponga este pequeño dispositivo en modo avión, de modo que no le interrumpa la audiencia. De no ser así, usted habrá venido a perder el tiempo, literal. Y le sería mejor salir de este lugar para no interrumpir su vecino que esté a su lado mientras usted textea con alguien o chequea su red social. Suena un poco así como que, uy, pastor, así se vino. Pues, es cuestión de no perder el tiempo. Por lo demás, yo quiero hablarle en esta mañana bajo el título El Rubicón. ¿Cuántos saben qué es el Rubicón? No del Wrangler que está allá afuera, que es un automóvil que le agregaron esa marca. El Rubicón es mucho más que eso, y se remonta la historia a 49 años antes de Cristo. Allí el año 49 antes de Cristo, había un, o hay un río, porque todavía existe en Italia, en el país de Italia. El río Wicón es un río que tenía, que era el que marcaba la división de entre la Roma antigua y la comunidad de Galicia. Y el emperador, no emperador en aquel tiempo, sino gobernador Julio César, determinó cruzar el Rubicón. Pero atravesar el Rubicón no era una cosa sencilla. No era solamente atravesar el Rubicón porque fuera un río caudaloso o peligroso de cruzar. No era eso el problema. El problema es que atravesar el Rubicón era una decisión de vida o muerte sin retroceso alguno. No había forma de arrepentirse y decir, volvamos atrás y todo está bien, no hay problema. No, era una declaración de guerra para el gobernante de la Roma antigua, que era República de Roma, conocida luego después como el Imperio Romano. Y Julio César, establecido como emperador romano o de Roma. Cuando él toma esta decisión, él está consciente que al cruzar el Rubicón estaría, era una declaración de guerra. Por lo tanto, era vida o muerte. La historia ya luego, con el resultado sabemos que logró conquistar. Pero el punto es la decisión. Lo que cautivó mi atención a este punto del Rubicón, que insisto, es un río, es que muchos de nosotros ahora mismo tenemos un Rubicón al frente. Y tenemos que tomar una decisión que no tiene regreso. No hay reversa en ese punto. No hay forma de volver atrás. El Rubicón nos enseña, y se volvió muy popular la palabra el Rubicón, tanto en los negocios como en muchas áreas. Usted lo puede ver hasta en películas, en series, donde se menciona la frase, ¿estás preparado para atravesar el Rubicón? No sé si lo había escuchado antes, pero bueno, yo lo escuché. Y me llamó la atención. Entonces indagué en la historia. ¿Qué es el Rubicón? Más agregado de lo que conocemos, que la marca de un automóvil. Muy bueno, por cierto. Pero que no es solamente eso. Hay una historia detrás de eso. Y la historia se remonta mucho tiempo atrás. Insisto, 49 años antes de Cristo. Esta historia, cuando vemos esta historia del Rubicón, indagamos en la palabra de Dios, resulta que ya había otra historia antes de eso. No se llamaba Rubicón, pero se llamaba Éufrates. Dios le habla a un joven llamado Josué, que acababa de tomar el mando de ser posicionado a la dirección de toda una nación, todo un pueblo. Millones de personas estaban ahora siendo comandados por un joven guerrero, posicionado ahora como líder, que estaba sucediendo a su líder Moisés. Que vaya, que no estamos hablando de cualquier líder, estamos hablando de Moisés, el hombre que tuvo la oportunidad, el privilegio de hablar cara a cara con Dios, y para ser más específico, como la Biblia lo especifica, no ha habido otro como Moisés, ni antes ni después, así lo dice la palabra. Este Moisés hablaba cara a cara con Dios y no fue un dicho de otro profeta, esto fue establecido y dicho por Dios. Dios mismo le dijo a Aarón y a su hermana María, cuando ellos hablaron a espaldas de Moisés, él se los aclaró y les dijo, cuando yo tenga que hablar algo a un profeta fuera de Moisés, yo le hablaré en sueños y en visiones. No así a mi siervo Moisés. Con este mi siervo yo hablo cara a cara. Y le recalca, ¿por qué ustedes se atrevieron a hablar a espaldas de él? Si este es mi siervo, por lo tanto yo me encargo de él. Ahora este joven Josué está ahora a cargo de esta clase, a este nivel de servidor de Dios que había muerto. La asignación le fue dada a Moisés de introducir el pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero como Moisés también cometió un errorcito, los cuales a Dios no se le pasan por alto, y muchos de nosotros debemos tener claro eso, porque a veces confundimos la gracia con permiso para pecar. Y la gracia no es eso. La gracia no es permiso para pecar. La gracia es sencillamente don de Dios. ¿Y qué es el don de Dios? darnos perdón de pecado, salvación por gracia, porque es don de Dios y no de los hombres, para que nadie se gloríe. Habiendo dicho eso, entendemos que este Moisés cometió un error, lo cual Dios no pasó por alto. Por eso Dios le dijo a este mismo Moisés, le dijo, aquel que pecare, yo traeré retribución al pecado de quien pecare, o a la persona que pecare. Al inocente lo trataré como inocente y al culpable como culpable. Este mismo Moisés era el que había muerto, teniendo esa clase de comunión con Dios, y Dios no pasó por alto el que él haya golpeado la peña, sino que tenía que haberle hablado. O sea, golpeó la peña en vez de hablarle, como Dios le dijo. Dios le dijo, ve y háblele a la peña. Pero cuando iba a hablarle a la peña, el pueblo lo irritó. Y a causa del enojo, golpeó la peña. La peña dio el agua, cumplió su propósito, pero Dios no lo pasó por alto. Por esa causa, Moisés no entra a la tierra prometida juntamente con el pueblo, o no entró él al pueblo, a la tierra prometida, como Dios lo había prometido. Sino que Dios le dice, no, tú no vas a entrar. Lo hizo subir al monte, le dijo, mira todas las llanuras, todo el pueblo. Y Moisés dice, qué bonito, Señor, vamos para allá. Le dice, no, espérate, Moisés. No, usted no va para allá, mijo. Se puso así como bien latino el Señor. Le dijo, no, mi hijo, usted no va a entrar allí. Pero, Señor, porque no, ¿se acuerda que yo le dije que le hablara a la peña? Sí, Señor, pero es que el pueblo, no, usted la golpeó. Y mi mandato era que le hablara, no que la golpeara. Lo mismo pasa hoy para nosotros. Si el Señor dice que hagamos algo como Él lo dijo, vamos a hacerlo como Él dice. No nos compliquemos la vida escudándonos detrás de la gracia, porque al fin y al cabo estamos detrás de la gracia. La gracia nos cubre. Hagamos y deshagamos porque estamos en la gracia. Cuidado con eso. Eso es una falacia, es un engaño. No caigamos en eso. La palabra de Dios no se puede torcer. No hay forma. Hay veces que parece que se torciera a nuestro entender, a nuestro beneficio, pero la consecuencia nadie la cambia. Porque Dios no cambia su palabra. Porque Dios no cambia. Él mismo dice, porque yo, Jehová, no cambio. Entonces, entendiendo esto que el Señor dice, yo, Jehová, no cambio, ¿por qué nosotros tendríamos que tratar de cambiar a Dios cuando somos nosotros que debemos cambiar a Él o para con Él? Ser transformados por su palabra. Este joven Josué, se encuentra ahora con un desafío. Número uno, con toda esta trayectoria de haber estado con Moisés saliendo de Egipto, se enfrentan al Mar Rojo, lo divide. Pasan con la tierra en seco, pasan el Mar Rojo. Glorioso, maravilla de Dios. Hecha a través, usando a un líder para ejecutarla. Todo este pueblo veía a Moisés con mucho respeto, con mucha devoción, porque era un hombre de Dios, respaldado totalmente por Dios. Pero ahora Moisés ha muerto y Dios le está diciendo a Josué, levántate y toma todo este pueblo para que tú los introduzcas a la tierra que yo les juré a sus padres. Ve y haz, y no falta ni una de las palabras que mi siervo Moisés te enseñó. Cumple cada una de ellas exactamente al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que emprendas. Solamente esfuérzate y sé valiente. Y le vuelve a decir, esfuérzate y sé muy valiente. Le vuelve a repetir, esfuérzate, porque Jehová tu Dios estará contigo. No temas, no desmayes. Yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Este Josué tiene su Rubicón frente a él, que es el Éufrates. Y toma su decisión de confiar en Dios. Insisto, cada uno de nosotros tiene un Rubicón ahora mismo. Algunos tienen un Rubicón porque tienen que tomar la decisión posiblemente de tomar un empleo o dejarlo. Otros de hablar eso que hay que hablar en el matrimonio para resolver ese problemita que viene ya atravesando por años. porque le dije o le hablé a mi esposa de una manera inadecuada y ella viene guardando ese pequeño veneno y ese veneno y ese veneno y ese rencor y entonces está tomando la falta de perdón esperando a que se muera el otro. Te estás envenenando, hija. Te estás envenenando, hijo, si es el hombre. Porque la falta de perdón es exactamente eso, es tomarme el veneno yo esperando que se muera el vecino o el que me ofendió. Pero aquel no se va a morir, me voy a morir yo porque el veneno me lo estoy echando yo. Ya sea de a porciones pequeñas como porciones grandes. A medida que va aumentando, se vuelve la raíz de amargura y me muero a mayor escala. Pero también me llevo a otros entre los pies. Porque la palabra dice que la raíz de amargura contamina todo el entorno que está en derredor nuestro. Puede que ese sea su Rubicón hoy. La falta de perdón, el perdonar, de tomar esa decisión de ver a la cara a esa persona y decirle, perdóname, porque he fallado por todo este tiempo, te he hablado de una manera inadecuada, he estado insinuando cosas que no son prudentes. O puede que no sea usted el que tenga que pedir perdón, pero tenga que perdonar, que en dado caso es lo mismo. La diferencia es que uno es de aquí para allá, el otro es de allá para acá. Ambos duelen. Ambos son duros de ejecutar sin Cristo. En Cristo sí lo podemos. ¿Cuántos dicen amén? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puede que su Rubicón sea que tenga que ir y hablar con alguno de sus hijos que ya está en una edad complicada, donde comienza a creer que tiene derecho a todas las cosas, donde su hijo cree o su hija cree que tiene derecho a mandar en el hogar, donde cree que tiene derecho a hacer como le da la gana y no como le dan, como sus padres lo establecen. Si tiene que atravesar ese Rubicón, hágalo ya. Hágalo ya, porque es necesario. Su hijo, su hija debe de saber, debe de tener claro que la responsabilidad suya como padre es criarlos, darles lo necesario, no lo que ellos quieran ni lo que les dé la gana. Capacitarlos, sí. Para que puedan crecer, para que sean hombres y mujeres de bien, una vez que ellos lo decidan. Pero después de allí, su responsabilidad no es comprarle el iPhone nuevo que ellos quieran, la tablet que ellos quieran, el televisor que ellos quieran, la computadora que ellos quieran, los zapatos de marca que ellos quieran, la ropa de marca que ellos quieran. Eso no es responsabilidad. La responsabilidad es que se vistan. ¿Con qué, pastor? ¿De qué? De lo que pueda. Que se vistan. Adecuadamente, sí, eso. Esa es la responsabilidad. Que se eduquen. Porque la educación no es en el colegio, ni en la escuela, ni en la universidad. La educación es en casa. Conozco mucha gente preparada académicamente, pero no educados. La educación no es en las universidades. Mucha gente confunde eso y dice, no, yo voy a mandar a mi hijo para que se eduque. No, si no lo educo, está en su casa, olvídese. Tal vez lo eduque los golpes de la vida, las malas experiencias, pero vaya que le va a costar. Vaya que le va a doler. Pero es nosotros en casa la educación. Puede que ese sea el Rubicón que usted ahora tenga que atravesar porque usted ha venido batallando por mucho tiempo, ha batallado queriendo ayudar a la niña que tomó sus decisiones y ahora lo tiene metido en casa y no haya cómo resolver ese problema. Tiene que atravesar el Rubicón. Ya sea la niña o el niño, cualquiera de los dos, que tomaron decisiones malas haciendo por rebeldía a sus padres, habiendo recibido consejo. Ese Rubicón es necesario, porque está ahí, es una batalla. Puede que ese Rubicón tenga que ver con las finanzas. Puede que usted sea alguien descomunalmente desordenado o desordenada para gastar en lo que no debe. Y tiene que ser un paro porque usted sabe que le está yendo mal, porque sabe que está gastando dinero y succionando, dejando ir su vida. Porque el dinero es el esfuerzo de nuestro trabajo y nuestro tiempo es vida. No es negociable, el tiempo pasa y nos envejecemos y la salud se va deteriorando. Entonces nos disfrutamos el presente para entonces tratar de disfrutar un futuro incierto, que no existe y que no sabemos si vamos a llegar allá. Y ese Rubicón ahora tenemos que atravesarlo porque si no lo atravesamos ahora, Vamos a vivir siempre en una incertidumbre de, ¿y si hubiera? Pero el hubiera no existe. Son decisiones puntuales, presentes, para determinar un futuro. Ese Rubicón puede que tenga que ver con su ministerio en el servicio al Señor. Puede que esté estancado y porque no avanza, porque no toma la decisión. A algunos se les dificulta ayunar y necesitan ayunar porque la carne es débil. Pero cuando la carne no tiene ayuno, se hincha, se vuelve impetuosa sobre las cosas, sobre el espíritu. Y es una guerra constante. Que la carne quiere esto, pero el espíritu quiere otro. Y usted y yo sabemos lo que el espíritu quiere. Pero como la carne es débil, la carne jala a los placeres de la carne, jala a los placeres de la vida, jala a los placeres del mundo. ¿Y cómo se puede vencer eso, pastor? Ayuno y oración, lectura bíblica, siendo conscientes que tenemos un Rubicón al frente que hay que cruzarlo, pero saber que una vez que lo cruzamos no hay regreso atrás. Algunos posiblemente estén batallando con decisiones. Posiblemente dicen, bueno, a mí me gusta ir a la iglesia. La verdad que se siente bien estar ahí. La palabra muy buena, muy buena. Uy, la adoración, no, se siente algo hermoso. Aunque eso del diezmo como que no me gusta. No, y cuando hacen el llamado para recibir a Cristo, no sé. Yo como que eso, todavía no estoy listo. Bueno, es necesario atravesar eso también. Porque ninguno de nosotros aquí tiene asegurado el mañana. Si alguien lo tiene, deme la receta, pero no, nadie lo tiene. Nadie. El Señor Jesús dijo, no os afanéis por el día venidero, porque cada día trae su propio mal. Porque no hay mañana. Porque no existe el mañana, sino hasta que lleguemos allá. Entonces, si hay alguien aquí que ha estado viniendo a congregarse y le gusta el ambiente, magnífico, yo le aplaudo eso, yo no tengo nada en su contra. Lo único que sí le hago saber es que hay algo que debemos atravesar o que debe atravesar, y si no ha recibido a Cristo en su corazón, este es el momento. Esta es la oportunidad. Porque no hay mañana. Porque no existe tal cosa como que mañana lo voy a hacer. Insisto, no hay seguridad del mañana. Y hay que atravesar ese Rubicón. ¿Por qué? Porque a veces no queremos recibir a Cristo porque ¿qué dirán? ¿Qué me van a decir los amigos? ¿Qué me van a decir las amigas? ¿Qué va a pasar con mi familia? Ahora me van a decir el aleluyita, el cristiano, el pastor, el profeta. Y todas esas cosas vienen y entonces no, mejor no, mañana. Mejor el otro domingo, mejor la próxima semana. Hay que atravesar eso porque todos queremos un bienestar. Bueno, hablo, no sé usted. Pero todos queremos lo mejor para nosotros. Y eso no es nada malo, eso no tiene sinónimo, no es sinónimo de egoísmo, nada de eso. Pero hay que tomar una decisión. Hay que ejecutar, hay que avanzar. No es solamente una idea. Mire, si la vida se basara en ideas, todos fuéramos millonarios. Si la vida se basara en ideas, todos fuéramos salvos. Si la vida se tratara de ideas, el mundo no fuera un caos como está ahora. Pero la vida no se basa de ideas, se basa en decisiones. Y cada decisión tiene un resultado, bueno o malo. Tal cual como eso. Si la decisión es mala, resultado malo. Si la decisión es buena, resultado bueno. Pero el Señor le está diciendo a Josué, Que se prepare para que cruce al pueblo al otro lado. Porque Él le promete que va a estar con él. Le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Mire la promesa de Dios. Cuando alguien toma la decisión de recibir a Cristo o de tomar una decisión ya como cristiano, sabiendo que está Dios en su favor, dele con todo. Él estará con usted, Él estará conmigo. Posiblemente usted está teniendo una batalla porque quiere emprender un negocio y la cosa se le pone difícil porque dice, bueno, yo soy ilegal en este país y tengo toda la idea clara, tengo todo bien planeado, pero ¿y si funcionará? ¿Y el negocio verdaderamente llegará? ¿Irá a prosperar? Si ya oró a Dios Y Dios le dio confirmación y le dio el favor garantizado. Nadie lo detiene. Nadie lo para. Pastor, pero yo soy un ilegal más aquí. ¿Dios le permitió llegar aquí o no? Cruzamos un Rubicón de Honduras a Guatemala, de Guatemala a México, de México a Estados Unidos. ¿No había uno? Había uno en cada frontera. Yo no sé nadar. Y lo crucé con una bolsa de basura inflada, con la mudada que traía puesta, la metí adentro para que no se me mojara, y ahí iba con ella, me sirvió de flotador. Amarré bien y ese fue mi neumático. Ese fue mi salvavidas. Ese fue mi bote. Lo voy a poner más elegante. Ese fue mi crucero. ¿Ah? Tuve que tomar una decisión. Porque cruzar el río Bravo sin saber nadar, habiendo oído, habiendo escuchado todas las muertes que ahí han pasado por ahogamiento, para mí no fue sencillo. Para el que es un nadador, piece of cake, dice el americano. No para mí. Alguien dirá, no, pastor, yo no atravesé el río, pasé el desierto. Bueno, no sé qué es más peor, si el desierto o el río. Lo cierto es que son retos. Ya estamos aquí. Ya llegamos aquí. Y es una elección nuestra si decidimos seguir siendo como llegamos o hacer cambios o transformaciones, tomar decisiones. No, pastor, es que conozco un primo que lo hizo y le fue mal, el negocio no le funcionó. Ah, y a un tío también, pastor. Y como 5 amigos también. ¿Sí? Puede que sí. Pero usted ni es el primo, ni es el tío, ni los 4 amigos. Usted es usted. Porque muchas personas toman decisiones basadas en las experiencias ajenas. Pero cuando usted y yo conocemos al Dios que servimos y sabemos lo que Él ha prometido, si usted sabe que Dios le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. No temas, no desmayes, esfuérzate, sé valiente. Porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo el domingo por la mañana. Ah, a donde quiera que vayas. Entonces arranque. Arranque con el proyecto. Ahora, una cosa es importante: no se olvide de honrar a Dios como corresponde. No le estoy hablando de dinero ni de diezmo. El trato es personal suyo con Dios. Yo tengo mi trato. Y funciona. Funciona. Lo que pasa es que a veces no funciona al margen que nosotros queremos. Porque yo quisiera que en 2-3 años ya ser millonario. Porque el negocio tiene que producir. Pero Dios dice no. Vas a ir aprendiendo poco a poco en el proceso, en la permanencia, en la continuidad. Entonces, pero su promesa no cambia. Su promesa no falla. Su promesa permanece. Leámoslo una vez más. Porque la promesa es firme. Esfuérzate. Lo voy a leer desde el 5, mire lo que dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Para atravesar retos difíciles, para tomar decisiones desafiantes, para tomar decisiones determinantes, se requiere tener comunión con Dios. No sé para usted, para mí, sí. Porque la Biblia lo enseña y lo dice. Si usted tiene proyectos desafiantes, agárrese de la mano de Dios. Incluya a Dios en su proyecto. Pastor, he soñado con mi casa siempre, mi casa propia. Incluya a Dios en el asunto. Y dele. Dele con todo. No puedo, pastor, porque me faltan estos requisitos y lo otro. Comience a someterlos. Pastor, yo quisiera tener mi permiso de trabajo un día o mi residencia legal. Comience a buscar un abogado. Porque el abogado no lo va a llamar a usted. Usted tiene que llamar al abogado. Presentar su caso. Mire que me lo estoy predicando a mí mismo también. Preguntar, tener una consulta con el abogado y preguntarle, llegué de esta forma a este país, tengo tanto tiempo aquí, trabajo de esta forma, este es mi estatus legal, esta es mi forma de pagar impuestos, estos son mis hijos, esta es mi esposa, este es mi esposo, todo como es, sin mentirle, porque al abogado no se le miente. Para que el abogado lo represente adecuadamente, uno tiene que ser consciente, claro, transparente. Y entonces, comenzar. Pero es un temor que hay que atravesar. Es un Rubicón que está ahí. Y hay que darle. Es muy importante. Porque somos gente de fe. Porque creemos en Dios. Ok, pero la fe sin obras es muerta. La fe hay que aplicarle obra. ¿Y cuál es la obra? Va a ser mi parte. Para que hago yo lo posible para que Dios haga lo imposible. Y entonces poder ver un resultado. Mi hermano no tenía crédito para nada. Y tuvimos una sola conversación, él, yo y el pastor Javier. Y mientras estábamos hablando de eso, pues él dijo, no, pues a mí me gustaría comprarme una casa porque pues al fin y al cabo seguir pagando renta, mejor pago una casa, dijo. Pero no tengo crédito, no tengo cómo, ni cómo accesar, ni nada. Le dije, bueno, yo tengo el crédito, yo puedo comprar la casa y la vas pagando. Pero en eso mismo la pastora le mencionó que su hija había hecho un trámite similar, sin crédito y sin nada, y se lo habían aprobado. Dijo él, ya estuvo, es todo lo que ocupo. En esa misma semana ya tenía aprobado $154,000. Sin crédito. ¿Qué pasó? Oyó el consejo, tomó la palabra y ejecutó. Ahora está viviendo en su casa. Su casa la está pagando. Le estoy poniendo un ejemplo tangible y visual y que usted se puede acercar a él y preguntarle cómo lo hizo. Él lo hizo. Yo tengo más de 20 años ya ahí, no tengo una tampoco. Porque me he venido examinando con esto del Rubicón, me examiné. Porque no he alcanzado muchas cosas, porque soy bastante temeroso a las deudas. Porque crecí sin deudas. Y vivo sin deudas. Pero se requiere riesgo para alcanzar algunas cosas. He sido muy arriesgado para muchas otras, casi todo lo demás. Pero eso, yo le tengo mucho respeto. Pero ahora que voy conociendo más cómo funciona, digo, si hubiese sabido esto hace 20 años, de perdido hace 10, la cosa fuera distinta. Entonces, le pongo este ejemplo para que nosotros veamos lo que es oír y ejecutar. No es quedarse con la idea. No es oír que fulano hizo, que dijo y que dijo. No, usted tome nota de lo que le dije y hágalo. Infórmese adecuadamente, busque la gente correcta. Porque él buscó a alguien que sabía, que experto en la rama. Le dio la noticia, le dio la información y ahí está el hombre en su casa. Entonces lo mismo aplica en todo. Lo mismo aplica en los negocios, lo mismo aplica en el hogar, lo mismo aplica en el empleo, lo mismo aplica en el ministerio, lo mismo aplica en todas las áreas de nuestra vida, en todo. Mucha gente no quiere servir en la iglesia, aquí dentro del ministerio, por al qué dirán. Porque tratar con gente es difícil. Pues, y nadie dijo que fuera fácil. El mismo Moisés del que le estoy hablando fue y se presentó delante de Dios y le dijo, Señor, quítame la vida. Porque este pueblo es de dura cerviz. Y el Señor le dijo, no, te preocupes. Yo te voy a dar descanso. Yo te voy a dar descanso. Y vas a dirigir a este pueblo como corresponde. Pero sí, causa fastidio a veces. Causa hasta cierto punto decepción. Pero cuando Dios es la guía, Dios es el sustento, se puede. No hay dificultad. Pero hay que atravesar esa dificultad, ese Rubicón que está al frente. Que insisto, no es un río acaudalado. Si usted lo busca, ahí está colgado en el internet. ¿Cómo se considera el Rubicón en la actualidad? Un riachuelo. Eso es. El detalle es que cruzarlo implica un no turning back, dice la americana. Significa un sin regreso. No hay retroceso para atrás, porque eso es declaración de guerra. Y es lo mismo con nuestras vidas personales. Todos tenemos decisiones fuertísimas que tomar. Algunos no hacen nada para Dios por temor al qué dirán, por temor a las penalidades. Y Pablo fue bien claro con Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, versículo 1 al 7, le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos de enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pastor, ¿qué son penalidades? Señalamientos, menosprecios, chisme, calumnias. Todos esos son penalidades. Todos esos son penalidades. La gente habla mal de usted porque usted es cristiano. La gente habla mal porque usted dejó de ser borracho, borracha, drogadicto, fornicario, adúltero, adúltera. Por eso mucha gente nos odia, nos aborrece. Y penalidades, calumnias, falso testimonio. A nosotros los pastores nos acusan de robarnos el diezmo. Más Dios me da. Porque número uno, no me lo robo. Número dos, como me critican, Dios me bendice. Porque la palabra del Señor dice: bienaventurados sois cuando por causa de mi nombre os vituperen hablando mentiras de vosotros. Entonces, cuando alguien habla mentira de usted por ser cristiano, mire, dele gloria a Dios. No se enoje. No pierda la paz. No se amargue. Sufra penalidades como buen soldado, como buena soldada de Jesucristo. Y dele gloria a Dios y prepárese. Abra las dos manos y dile: Señor, gracias porque me vas a bendecir. Porque cuando la palabra dice bienaventurado, es doblemente bendecido. Es decir, si le iban a regalar 1,000, ahora le van a regalar 2,000. Si le iban a regalar 10,000, ahora van a ser 20,000. Ok, vamos a quitar el regalo. Si el contrato de negocios iba a ser de 20,000, ahora será de 40,000. Porque es bienaventurado, doblemente bendecido. Eso es lo que la palabra está diciendo. Eso es lo que la palabra enseña. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque a veces nos volvemos ese cristiano, cristiana de cristal. No quieren que nos digan nada. No queremos ser confrontados en nada, señalados en nada. No existe ese evangelio. No existe el evangelio de nada. No existe el evangelio de, tampoco el evangelio de miseria, porque hay quien le gusta predicar evangelio de miseria. El evangelio que yo conozco por la palabra es de prosperidad. Es próspero en Cristo. No solamente, no por la declaración, yo declaro, yo decreto. No, a ver, si va a declarar, que valga la pena. Que tenga cimiento, que tenga fundamento. Porque vuelvo al punto, la fe sin obras es muerta. Pero la fe por obras tiene fruto. La fe con sus obras tiene evidencia de quién somos. Y eso es importante. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo lo dice. Dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Y esto me gustó y también me llamó la atención, me cautiva, porque dice, a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otras. Y yo considero que ustedes están capacitados. Yo considero que son dignos de recibirla para enseñarlos a otros. Porque la palabra de Dios es poderosa, es vida. Entonces mire lo que sigue. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podrá agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Ninguno que dice ser cristiano y pretende vivir una vida mundana puede agradar a Dios. No funciona así. Si esa ha sido la batalla de alguno de nosotros aquí, este es el momento de atravesar esa barrera, ese Rubicón. Porque yo no estoy aquí para condenarle, pero yo sé que pasa. Pasa. Porque es muy acumulada la frase, qué duro es servir a Dios. Qué difícil servir a Dios. No lo creo yo, Elsie. Porque yo veo dos milagros grandotes que andan ahí. O tres. Y no sé lo que pueda venir. Se asustó ahora. Milagros. De confiar en Dios. A ciegas. Yo le puedo dar una lista también, tengo la mía. Pero me gusta mencionar las ajenas para que no se vea que estoy hablando de mí. Porque las ajenas dan gloria a Dios directamente. No me estoy gloriando yo, le estoy dando la gloria a Dios. Y como él sí está aquí enfrente, pues, le cayó. No, ni hablar de la hermana Suri, porque Dios la ha sustentado. Madre soltera. Yo le he visto perseverar aquí. Desde ya muchos años. Mientras muchos por una mala mirada han salido por esa puerta, balbuceando como un bulldog, hablando pestes allá afuera. Porque el que habla pestes allá afuera de usted y de mí habla de Cristo. Así que el día que usted y yo hablemos de cualquiera de nosotros, habla de Cristo. En serio, pastor, dame fundamento bíblico. Sí, claro, gracias por pedirlo. Hechos capítulo 9 dice la palabra que Pablo, llamado Saulo, antes de eso, dice que respiraba veneno y tenía cartas, tenía, diríamos hoy en día, orden de aprehensión por las autoridades superiores para ir a tomar cautivos, para arrestar a los cristianos. Pero mientras iba de camino, una luz se le apareció de tal modo que quedó ciego. Pero oyó la voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este es lo poderoso, porque era el Señor Jesucristo. Pero Jesús le pudo haber dicho, ¿por qué persigues mi iglesia? Pero no fue eso el vocablo. Él le dijo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Para el que no sabe, un coce es una patada para así, para atrás. Y un aguijón es una puya piluda que lo espera atrás para que se le entierre en el calcañal o en el pie. No sé si alguien ve eso como sabroso, como deseable. Eso fue lo que Dios le dijo a Pablo. Dura cosa te debe dar cosas contra el aguijón. Así que la gente que habla mal de usted y de mí allá afuera está dando patadas para atrás, ensamblando su pie en un aguijón, porque está hablando no de usted ni de mí, sino de Cristo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Atravesemos el Rubicón sin camino de regreso. No hay forma. Cierro con esto, lo último. Con esto nos vamos. Josué 24:11. Mire lo que dice. Pasaste el Jordán, pasaste el río Bravo y viniste a Jericó, llegaste a Texas. Y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros y la inmigración te persiguió. Los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jerjeseos, heveos y jebuseos y los entregué en vuestras manos. Y allí cuando llegaste a Texas, un hondureño, un guatemalteco, un nicaragüense, un salvadoreño, un puertorriqueño y hasta un americano te hizo la vida imposible. Se enfrentaron a ti. Oh, quería otra traducción, otra revelación del cielo. No, esta es la más práctica que encontré. Eso está diciendo. Y envié delante de vosotros tábanos. ¿Cuántos saben qué es un tábano? El tábano no es una avispa, es un estilo de mosca, pero que muerde y chupa sangre. Así, de este tamaño, grande. Normalmente eso se les pegan a las vacas, al ganado, a los burros, al ganado, a las ovejas. Y pican fuerte. Y cuando uno es pastor de ganado, pues también se le pegan a uno de tanto en tanto. Lo digo por experiencia. Yo pastoreé ganado, ahora pastoreo gente. Así crecí. Nunca pensé que eso iba a ser así, que mi vida iba a ser así, pero bueno, Dios sabe lo que hace. Sí les conté que yo platicaba con un toro, ¿verdad? Sí. ¿No? Para otro día, hoy no. Platicaba con el toro. Y lo regañaba y lo ponía en cinta. Y lo soltaba y iba tranquilo el toro. Pero al siguiente día me hacía lo mismo. Y volvía yo, le hacía lo mismo. Pero le digo que eso es otra. ¿Ustedes creen que solo Chente habló con el gallo? No. No, yo platiqué con el toro también. Luego se los cuento, no va a ser hoy. To be continued. ¿Ok? Dice la palabra, y os di... No, en el 12. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros. Esto es, a los reyes de los amorreos. No con tu espada, ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis. Y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis. Y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Es decir, usted llegamos a una ciudad que alguien más construyó, St. Louis, Missouri. Y los que estuvieron en otros lugares, también, usted no las construyó. Llegamos a trabajar en empresas que alguien más emprendió y levantó para generar empleo. Y Dios abrió esa puerta. Y nosotros ahora nos estamos beneficiando. Ah, porque es fácil decir, sí, porque yo me parto el lomo trabajando todos los días. Sí, que usted cree que alguien no se lo partió antes que usted para formar una empresa en la que usted ahora trabaja y tiene seguro médico y tiene beneficios y se gana un salario de lunes a viernes. Alguien más lo hizo. Y nuestros hijos también deben saber que ellos ahora están disfrutando o van a disfrutar de una casa que no pagaron, y usted está pagando. Una ropa que ellos no compraron, que usted compró, que usted está pagando por ella. Eso está diciendo el Señor aquí. Ustedes no plantaron nada de eso, no edificaron nada de eso, pero ahora están disfrutando de ello. Entonces dice el 14, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Al otro lado del Rubicón hay muchas cosas. Y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Y si a los dioses, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Punto y coma. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ojo aquí. Mucho cuidado con esa frase, porque se nos vuelve común y muy linda de repetir. Y adoramos y levantamos las manos, pero después de ahí, nada pasó. Volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a dejar que en nuestra casa haya desorden y nosotros mismos a practicar cosas aberrantes que están en contra de esa proclamación. Pero si usted va a confesar en su corazón, yo y mi casa serviremos a Jehová, vamos a servirlo. Porque no es cuestión de repetir palabras y frases bonitas que suenan alabantes para Dios. Dios conoce nuestro corazón. Dios nos ve cuando nadie nos ve. Dios nos oye cuando nadie nos oye. Dios conoce nuestro caminar, nuestro andar. Josué 1.9 lo dice. Si ¿Sí puede poner Josué 1.9? Veamos lo que dice. Porque es bien importante, es culminante esa palabra. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y mire ahora, mire que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo algún día cuando estés bien con el Señor. O cuando lees la Biblia, cuando ayunes. No. Donde quiera que vayas. Cada vez que estamos ya a punto de pecar, ahí está Él. No, Él no está aquí. Cuando nosotros nos vamos y estas cuatro paredes, esto queda vacío, Él no se queda aquí. ¿O no hemos leído que Él no habita en templos hechos de ladrillo ni cosa parecida? El templo del Espíritu Santo es este cuerpo que está aquí, es ese cuerpecito que usted tiene. Ese es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, donde quiera que usted y yo vamos, ahí está Él. Y cuando queremos pecar o decir alguna mala palabra, allí está Él. Entonces, ¿quiere llevarse algo hoy? Porque a lo mejor es mucha lectura, ¿verdad? Pero Josué 1.8, llévese la última parte. Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Pero si quiere agregarle, yo y mi casa serviremos a Jehová, gloria a Dios. Ese es el propósito. Es la esencia. Mi casa y yo y mi casa, serviremos a Jehová. Pongámonos de pie, iglesia. Tenemos un tiempecito. Si alguien quiere pasar al frente y orar al Señor, porque esté batallando con un Rubicón, porque ha batallado, porque ha orado, porque se le han puesto difíciles las cosas, porque después de que emprendió algo, se levantaron batallas, porque después de que comenzó a hacer algo para Dios en la iglesia, se comenzaron a levantar los chismes, los señalamientos, las críticas. Bueno, este es el momento de decirle, Señor, aquí estoy. He tratado de cruzar yo solo o yo sola, pero no ha sido nada fácil. De hecho, no lo he podido lograr. Pero Él le dijo a Josué, yo estaré contigo. Él le dijo que atravesara el Jordán, pero no le dijo que lo atravesara solo. Él le dijo, yo estaré contigo. Lo mismo que hizo con Moisés cuando abrió el Mar Rojo, lo volvió a hacer con Josué. El Jordán se abrió también y el pueblo atravesó en tierra seca. Porque cuando Dios promete algo, lo cumple. Si Dios dice que va a estar con usted y conmigo, Él está allí. El proceso duele siempre. Siempre. Pero una cosa es estar solo y otra cosa es estar acompañado. ¿Y qué más que mejor con Dios? ¿Y qué mejor que cuando duele poder decirle, Señor, por favor, ayúdame? Señor, por favor, yo no puedo solo, no puedo sola. Esto pesa demasiado. Esto es duro, esto duele. Porque hay cosas que pasan en la vida que no las comprendemos. Pero si conocemos a un Dios como el nuestro, no necesitamos conocer ni comprender, sencillamente confiar en Él. Y saber que Él va con nosotros. Que Él está ahí, que Él lo ha prometido, porque Él dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no ha terminado con nosotros. Él no nos ha abandonado. Él no ha dicho que ya se acabó todo. Él sigue diciendo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Ahora mismo Él está allí. Y si siente en su corazón dejar sus cargas, déjelas. Ah, yo sé que la semana pasada dejamos cargas, pero ¿qué cree? Ya pasaron 7 días. Y yo no sé cuánto se ha acumulado en la mochila. Es tiempo de dejarlo. Es tiempo de soltarlo. Y salir liviano de este lugar, suavecito, casi volando. Porque dice que los que confían en Jehová, los que esperan en Él, tendrán águilas, volarán como las águilas. Una águila vuela sin peso alguno. Y cuando el águila se siente pesada, que las alas ya le pesan y el hocico no puede comer ya con él, las garras están duras, el águila se separa por 5 meses, por un lapso de 50 días en cada proceso. Y renueva sus alas, sus plumas, renueva su hocico, renueva sus garras. Y entonces le son añadidos 40 años más de vida. En algunos casos 30. Y remonta su vuelo porque deja todas las cargas que le estorbaban. Porque deja todo lo que no le servía. Porque deja todo lo viejo para tomar lo nuevo. Pero es un proceso. Así que usted que está ahí, si quiere pasar, pase. Es usted que va a sincerarse con Dios y decirle, Señor, he venido batallando por años, por meses, por días, por semanas, y esto no he visto respuesta. Porque he luchado en mis propias fuerzas y no he podido. Pero ahora voy a tomar la decisión.
Gracias por escuchar nuestro mensaje. Esperamos nos acompañes en nuestras próximas prédicas. Dios te bendiga grandemente. Somos MAPS. Un lugar de milagros.